ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. UAM crea software para disminuir contaminantes de vehículos. Investigadores de la Unidad de Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, desarrollaron un software al que denominaron UAM Mero, que permite modelar el funcionamiento de vehículos de transporte de carga y calcular tanto el consumo de combustible como las emisiones de contaminantes, entre otras funciones. El programa fue desarrollado por el Dr. Nicolás Domínguez Vergara, el ingeniero José Luis Pantoja Gallegos, profesores del Departamento de Sistemas de la citada sede académica, y Daniel N. Domínguez Pérez, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con los especialistas, la herramienta sería de gran utilidad para las autoridades encargadas de la toma de decisiones en materia medioambiental y energética, así como por empresarios del ramo de transporte de carga, ya que optimizaría el gasto de combustible y, por tanto, disminuiría la emisión de gases de efecto invernadero. Con información de la jornada. Puertos estresados. Hacia finales de los 80 y principios de los 90, cuando el mundo estaba inmerso en un proceso agresivo de la globalización, los gobiernos de los países, sobre todo en Latinoamérica, se vieron en la necesidad de llevar a cabo las reformas que permitieron la entrada de inversionistas privados a la operación portuaria, con lo que se alcanzaron altos índices de productividad y eficiencia en las terminales, algo que no sucedía con el gobierno al frente. Hacia principios del nuevo milenio, con el crecimiento a doble dígito en el movimiento de contenedores, el mundo explotó en temas ecológicos y tecnológicos que llevaron a las navieras a construir barcos más grandes, eficientes y de mayor capacidad, un proceso que se intensificó luego de la crisis de 2009 y que orilló a la industria marítima al mejor aprovechamiento de las economías de escala, transportando mayores volúmenes en barcos más grandes. Con información de T21. Aumenta la importación de vehículos pesados usados. La entrada de vehículos chocolate al país sigue dando de qué hablar. De acuerdo con Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT, la llegada de camiones y autobuses chatarra se incrementó 61% de octubre de 2015 al mismo mes de este año. Por cada 100 vehículos nuevos versus 35 usados, manifestó. Al encabezar en conjunto con los presidentes ejecutivos de los organismos cúpula del sector automotor en el país, la representación del documento Diálogos con la Industria Automotriz, 2012-2018, Elizalde también manifestó que respecto a camiones es la tercera cifra más alta en importación desde enero de 2009 y la más alta en pasaje en el mismo lapso. Con información de Transportes y Turismo. Demandan reforzar supervisión a fuelles. México aplica estrictas regulaciones y restricciones a los camiones de transporte de carga de doble remolque, conocidos como fuelles. El problema es que falta una mayor supervisión y garantizar que éstas se cumplan, según la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP. Actualmente, el país es el que más medidas de este tipo establece a los fules no solo en el continente americano, sino también en relación con otras naciones del mundo. Un comparativo mostrado por la ANTP revela que incluso en cuestión de velocidad, México, junto con Brasil, tiene un máximo permitido de 80 km por hora, mientras que en Canadá y en algunas entidades de Estados Unidos es de 100 y 105 respectivamente. Con información de El Norte. Reforzarán vigilancia en carreteras federales. Los operativos de seguridad en el estado de Guanajuato serán reforzados, sobre todo en las carreteras federales 57 y 45, esto para combatir los robos a transportistas. Además, los robos a ferrocarril en Guanajuato han disminuido hasta un 90%, provocando que estos delincuentes se vayan a otros estados a cometer el mismo delito, lo que se conoce como el efecto cucaracha. Así lo reconoció el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López. Hace dos semanas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que los robos a ferrocarril en Guanajuato habían disminuido, mientras que los robos a transportistas aumentaron.
Y amigos, sean bienvenidos a la emisión número 218 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 14 de diciembre, mi nombre es Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión y saludo con gusto, con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono que hoy hay casi casa llena, pero ya está muy, muy cerquita. Pati Vizcaya.
Muy buenos días a todos, con los fríos días por acá. Ya.
Gerardo Ledesma.
Buenos días, saludos a todos.
Perla Pérez.
Muy buenos días a todos.
Iris López.
Hola, buenos días.
Lorena Contreras.
Buenos días.
Y Gabriela, nuestra compañera Gabriela González.
Hola. Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? Pues como ven, es casi, casi lleno. Nada más nos hace falta Leonardo, que está malito.
Sí, hombre, ¿no? Qué barbaridad.
Le dio por ahí un resfriado. Si nos está escuchando, le mandamos un saludo y que ya vaya con el médico. También, como siempre, está Marco y su equipo de producción aquí detrás de los controles. Y pues el día de hoy también tenemos como en botica, Pati. Vamos a hablar del reporte estadístico del movimiento de carga por mar, de las modificaciones para multar electrónicamente al autotransporte, que es, vamos a ver de qué se trata. Y como siempre en nuestra gustada sección dramas de la vida diaria, vamos a hablar del reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Juárez, en Nuevo León. Nos vamos a contactar con Elizabeth Díaz de la revista Motora Diesel, quien nos hablará sobre el cambio de categoría para lubricantes de motores. Vamos a hablar también acerca del Día del Policía Mexiquense. Y también vamos a platicar un poquito sobre los horarios de circulación para el transporte de carga en vacaciones, que eso ha sido pregunta constante estos días por parte de nuestros asociados. Pero antes, Pati, por favor, si nos puedes ayudar con las efemérides del día.
Claro que sí, con mucho gusto, Rodolfo. Un día como hoy, 14 de diciembre, pero del año de 1853, nace en el puerto de Veracruz el poeta Salvador Díaz Mirón. Un 14 de diciembre del año de 1990 muere Francisco Gabilondo Soler, compositor de canciones infantiles y conocido como Cricri. Y los indicadores financieros para el día de hoy serían los siguientes: a la compra el dólar 19.75, a la venta 20.50, el euro a la compra 21.27, a la venta 21.81 y la libra a la compra 25.37 y a la venta 26.02.
Gracias, Pati. Y ahora, Gerardo, si nos puedes ayudar con tu comentario económico de la semana.
Claro que sí, Rodolfo, muchas gracias. Pues el tema obligado es el tema de los precios de combustible.
Así
que
es,
mucha
justamente.
Mucha efervescencia, ¿no?, al respecto con eso. Y bueno, pues mucha incertidumbre porque, como tú sabes, depende pues de muchos factores, pero principalmente de dos, ¿no? El precio internacional del barril de petróleo y el tipo de cambio, que son variables que se han estado moviendo mucho en los últimos días, ¿no? Vamos a recordar un poquito que dentro del paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda al Congreso, pues hay cambios en la ley de ingresos, en la ley de derechos, en el IVA, en el código fiscal, etcétera, pero no vemos cambios en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, por lo que se mantiene la cuota que tiene por ahí el diésel, ¿no?, que es de 4.58 pesos por cada litro. Tenemos también que tomar en cuenta el artículo 12 del transitorio de la ley de ingresos, que nos marca que durante 2018 los precios del público de gasolinas y diésel se determinarán de acuerdo a lo que la Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emite la Comisión Federal de Competencia, emitirá acuerdos o cronograma de flexibilización para que durante los años 2017 y 2018 los precios del público se determinen bajo condiciones de mercado. O sea, es todo un galimatías esto, ¿no? A ver cómo se va a hacer. Ahí ya la Comisión Reguladora de Energía ha emitido algunos criterios de cómo va a ser, cuáles son las regiones que van a estar pues entrando paulatinamente en esta liberación de precios, pero pues nos llama la atención aquí con el Departamento de Comunicación de aquí de la NTE. Hemos estado monitoreando algunas publicaciones de los diarios y, por ejemplo, pues revisábamos una que salió en El Financiero que estimaban alzas entre el 8 y el 13% de las gasolinas, lo cual pues no veíamos muchas bases para eso, pero después salió una del Reforma que advierten incrementos hasta del 20%, ¿no? Entonces, de los...
Vamos vendiendo el coche mejor.
Sí, qué bárbaro. De los precios actuales, de la Magna que está en $13.98 pasaría a los $16.87 y la Premium de los 1481 hasta 1775. Entonces, pues no nos queda más que esperar a ver cómo se mueve esto. Estamos, como siempre, atentos a las indicaciones que nos da ahí la Comisión Reguladora de Energía, pero pues sí, de que tendremos movimientos a partir del 1 de enero, yo creo que es un hecho, mi estimado Rodolfo.
Gerardo, me han comentado algunos asociados, tienen una duda. Saben que el precio va a ser variable.
Ajá. Sí.
Y que va a estar en función del precio mundial del combustible.
Y del tipo de cambio.
Y del tipo de cambio. Entonces, nos acabas de explicar que va a haber una comisión que va a determinar va a estar determinando el precio.
Así
¿no?
es.
Ahora, independientemente de cómo se vaya moviendo, el IEPS siempre va a ser el mismo porcentaje. La pregunta de los asociados es, si el precio va a estar variando,
¿cuánto van a acreditar?
¿Cuánto van a acreditar de IEPS y cómo lo van a hacer? No sé si esto ya también esté más o menos claro.
No hay que perder de vista, Rodolfo, y hay que recordar que hace casi un año, el 24 de diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda emitió un decreto por el que se establecen estímulos en materia de impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican. En este famoso decreto es donde se estableció el precio máximo y mínimo de los combustibles, ¿te acuerdas que tuvimos este año? Y también en el artículo transitorio de la ley del IEPS, que nos decía, aunque nos marca esta cuota fija de 4.58, obviamente cuando el precio del combustible con estas fórmulas que estemos haciendo referencias de la Comisión Reguladora de Energía supere pues este límite que nos había marcado este decreto, el IEPS, como ha sido toda su vida, actuaba como un resorte y se disminuye estos 4.63, que fue lo que pasó en estos últimos meses aplicando este artículo transitorio. Entonces, yo creo que todavía faltan por publicarse algunas disposiciones por parte de la Secretaría de Hacienda. Hay que estar de acuerdo al fin de año que, bueno, parece que tienen predilección por publicar en esos días estos este tipo de decretos y pues estar atentos, ¿no? En principio sí, los 4.58 que, bueno, estamos pagando en la bomba, los pudiéramos acreditar mes con mes en el caso del diésel. Porque, bueno, la disposición de la ley de ingresos, el estímulo fiscal continúa, ¿no?
Claro, y hasta que no se diga otra cosa, ese más o menos es el criterio.
Así es, hasta ahora sí.
Muy bien, pero sí, seguramente se va a publicar algún decreto, sí, de eso no me cabe la menor duda. Hay que estar atentos mientras comemos romeritos al diario oficial, porque si no, sí, como dice Gerardo, yo creo que a partir del 15 de diciembre es donde se publica lo mero bueno del diario oficial.
Y hay que estar atentos, ¿no? Al diario oficial.
Se publica. Muy bien, Gerardo, pues seguramente vamos a estar con este tema.
Sí.
Y las
sí.
dudas van a seguir. Y bueno, no te comprometo, solo hago la reflexión que, al igual que hicimos el año pasado, que hicimos un cursito con las nuevas disposiciones fiscales que cuando se iniciaba 2016, creo igual sería conveniente ir planteando para algo para el 2017.
Seguro, ¿no? Que sí, ya lo tendremos por aquí programado y claro que atenderemos
a mi programa. No, pero es que es fundamental, sí. No, y además lo que platicabas, Pati, no solo en materia fiscal, sino...
No, hay una actualización también, necesaria, urgente, entonces, que tenemos que dar a principios de año.
Exactamente.
Entonces, y el tema fiscal va a ser muy importante.
Sí, claro que sí, estaremos por ahí anunciándolo próximamente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerardo. Y bien, el día de hoy en diferentes medios de comunicación se ha hablado del dictamen de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Este documento, entendemos, recoge las diferentes iniciativas de ley presentadas por los grupos parlamentarios. La verdad es que aún lo estamos revisando, vamos a hacer nuestros comentarios y en las siguientes emisiones ya daremos nuestros comentarios al respecto, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de decir que efectivamente ya lo estamos viendo, lo estamos revisando y ya vamos a tener comentarios al respecto, no sé si seguramente para la emisión que sigue. Y ahora, Lore, si nos compartes el reporte estadístico del movimiento de carga por mar correspondiente a octubre de 2016. Que entiendo, Lore, este es el acumulado, digamos, de enero a octubre.
Sí, así es. Buen día a todos de nuevo. Es el acumulado del periodo enero-octubre 2016. Ajá. Y como mencionas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, pues presenta este reporte del movimiento de carga general suelta y contenerizada, graneles, petróleo, transbordadores, vehículos, automotores y cruceros. Y está acumulado en enero-octubre de 2016, comparado con el mismo periodo del año pasado.
Okay.
También presentaron un reporte comparativo del movimiento costero de pasajeros atendidos en los puertos, así como en el cuadro que contiene la carga de transbordadores, lo que se refleja en las cifras totales del movimiento nacional de la carga. Es importante especificar que las cifras a mencionar de la carga general contenerizada no incluyen la tara de los contenedores, es decir, el peso propio del contenedor. El sistema portuario nacional manejó 248.984.237 toneladas de carga, siendo en el periodo enero-octubre 2016 el 1.3% mayor en comparación en el periodo del 2015. En lo que respecta al movimiento de petróleo y derivados, totalizó 108.954.053 toneladas, que representó el 43.8% del total nacional. Los graneles minerales alcanzaron 58.806.844 toneladas, que corresponden al 23.6% del total. Los agrícolas con 15.740.264 toneladas, que participaron con un 6.3%. En el manejo de la carga general contenerizada se obtuvieron un total de 37.035.625 toneladas, lo que representa el 14.9% del total nacional. La carga general suelta participó con el 7.4% del total nacional, con 18.335.878 toneladas. En lo referente al manejo de otros fluidos diferentes al petróleo, se manejaron 10.111.573 toneladas, alcanzando el 4.0% del total de la carga manejada en el sistema portuario nacional. En el tráfico de contenedores se operaron 4.716.746 TEUs, cantidad que representó el 2.2% superior al movimiento registrado en el periodo enero-octubre 2015. Y para finalizar, en cuanto a los pasajeros de cruceros, sumaron 4.899.968 atendidos en 1.709 arribos. Esta cifra es el 5.7% mayor a la correspondiente del periodo enero-octubre del 2015. Y así el reporte que maneja la Dirección General de Puertos y Marina Mercante.
No sé si lo tengas a la mano, Lore, por puerto. Este, no, ¿cuál no fue el puerto que más?
No lo tengo a la mano, pero lo publicamos.
Es que depende, ¿no? Porque luego es por graneles, y es en uh-huh. contenedor. Manzanillo suele ser, por ejemplo, en contenedor.
El
que mayor movimiento. Creo que en graneles, no sé si Lázaro Cárdenas.
No sabía, pero lo revisamos y lo publicamos.
Ajá. Sí. Pues vamos a ver ahora cómo el año que entra, que es tan particularmente complicado, vamos a ver cómo evoluciona el movimiento de carga en México, pues, y ante todo pues con los cambios en Estados Unidos uh-huh. y con el Pacífico. Vamos a ver. Y antes de pasar a la siguiente nota.
Rápidamente, Rodolfo, buenos días. Ajá. Perdón. Para lo de movimiento de carga en el Pacífico, el puerto de Rosarito en Baja California es quien está en primer lugar.
¿Moviendo qué? Pero moviendo contenedor a granel.
En carga suelta y contenerizada. Y para el Golfo y Caribe, Altamira, Tamaulipas. Son los registros
sí,
que
verdad,
tenemos.
En el Pacífico, me lo juro.
¿Sí? Total por tipo de carga son los que van como a la cabeza.
De verdad.
Sí, datos de...
No, no creo. Sí, sí, sí. Digo, de Altamira, pues este, sí, sí, sí es esperable. Sí, de verdad, no, no me lo puedo creer. No, hay que ver. Sí, comparado con Lázaro y Manzanilla.
¿Manzanilla? Ahí están todos.
Es que están, ajá, están todos los que están este, a la cabeza. Pero igual hacemos un análisis más.
Bueno, sí, no, está bien. Lo que dices, ¿no? Es
presentando todas las cifras para que nos puedas creer.
Muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de pasar con el tema que Iris y Gaby nos van a platicar, a mí me gustaría compartir con ustedes una notita que acabo de ver, que me acaban de enviar. Y es que en un portal que es el weekwire.com, que a su vez replica notas de otros periódicos, ya ponen una nota en donde muestran en video que Amazon ya ha hecho la primera entrega a través de sus famosos drones. Y esto lo hizo el 7 de diciembre, ya hizo la primera entrega. Y entre otros datos es que esta entrega, Pati, se lleva, es en un plan que tiene Amazon de que tú haces el pedido en tu computadora hasta que te lo entregan, que pase 30 minutos.
Wow.
A través de una entrega con el dron. Esta primera fue hecha en Cambridge, en Inglaterra, que pues, por supuesto es como una la campiña inglesa sin un solo no, padre, cable este de la del sistema eléctrico, pero sin embargo pues se llevó a cabo en esa ciudad que también entiendo por la nota les ofrecía una serie de ventajas en materia de regulación digamos aérea urbana para realizar estas pruebas. Y esta primera entrega se llevó a cabo en 13 minutos, desde que hicieron el pedido hasta que lo entregaron transcurrieron 13 minutos y por supuesto pues ya el dron de Amazon es exclusivo, también tiene un diseño muy especial y ad hoc para las cajas que van a estar entregando. Entonces pues este es fíjate que no, esos datos no vienen y lo mismo me quedé pensando porque
entregó un paquete.
Sí.
Sí, es un paquete.
Es un señor que pidió cositas chiquitas, unas cajitas, unas bolsitas. Ya. A su vez todo eso lo metieron en una sola caja, digamos como si fuera un contenedor pequeñito. Ajá. Y el dron, que es que el diseño es completamente propiedad de Amazon. Es un dron bastante, bastante potente. Pues se ve cómo lo hace la entrega, pero sí, lo mismo me quedé pensando, porque por experiencias recientes de trabajo que hemos, que hemos tenido, pues los drones, así que digas una autonomía y un alcance como para carga, pues está, está difícil, es un dineral lo que se gasta en en baterías recargándolo. No hacen esa aclaración, pero bueno, ahí está. Ya está aquí el,
se ve interesante.
Ya aquí está el futuro
era.
Y pues sí,
ya está una nueva era.
Exactamente, es el primero. Recordemos que Amazon es uno de los proyectos a los que más le está apostando. Y pues si quieren saber más puede meterse a www.amazon.com/PrimeAir, Prime Air. Ahí lo pueden checar todo el proyecto que hay alrededor de esto y pues ya también el video que muestra claramente esa primera entrega.
Excelente.
Y ahora sí, Iris, Gaby, si nos comentan, traen por ahí una notita referente a las modificaciones para multar electrónicamente al autotransporte. Cuéntenos de qué va esto.
Claro que sí, Rodolfo. Buenos días nuevamente, más bien fríos días a todos. Vamos a retomar ahorita una nota que salió el día de ayer de la revista T21. Bueno, esto está muy interesante, son las modificaciones para multar electrónicamente al autotransporte.
Y pues dice así: esta semana la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, la DGAF, presentará en el legislativo las modificaciones al marco regulatorio que permitan realizar sanciones electrónicas al autotransporte, sobre todo por temas de exceso de pesos y dimensiones. Adrián del Mazo Maza, titular de la DGAF, anticipó que ya se tienen las modificaciones al marco normativo para permitir que se realicen sanciones de forma electrónica y que esta semana se podrían enviar, al tiempo que se exploran las oportunidades presupuestales para las instalaciones de los arcos electrónicos de pesaje. Este tema se reactivó a partir de que existiera una discusión sobre la vigilancia y cumplimiento de la norma de pesos y dimensiones, la NOM 012, y en donde los arcos electrónicos son una herramienta para lograr su cumplimiento. La actualización de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de su respectivo reglamento es uno de los ajustes que se requieren para que a través de los arcos de mediación instalados en el sistema carretero nacional se pueda identificar las unidades sobrepeso o dimensiones para poder sancionar las unidades y empresas. Este tema se ha trabajado desde el 2012. Del Mazo Maza precisó que se analiza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la viabilidad de aprovechar el esquema de asociaciones público-privadas para la instalación de los arcos, incluso que sean los propios concesionarios carreteros los que puedan participar. Si contamos con ese esquema, podríamos pensar en 30 arcos. Hoy tenemos uno, precisó. Por ahora, la SCT cuenta con un arco para la identificación del exceso de pesos y dimensiones en el autotransporte federal. No obstante, solo sirve como un referente, ya que ante la falta de actualización del marco normativo, no se puede remitir el vehículo por esta falta, sino hasta que se presente en una báscula correspondiente que están ubicadas en la autopista México-Querétaro y una más en la México-Tuxpan. Y hasta aquí mi reporte.
Pero además, bueno, supongo, no viene claramente en la nota, pero ya estos arcos funcionan, deben de funcionar para un montón de cosas más, además que revisar lo de pesos y dimensión. Seguramente te puede medir la velocidad, si va en el carril correcto, tratándose de un vehículo de carga o de pasajeros.
Sí. Y esto también sanciona también a las empresas, ¿no? Que eso también está
en lectura de placas. Sí,
así es.
Sí, los arcos tienen diferentes oportunidades que podemos retomar o que pueda retomar la autoridad. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver, ahora que hemos estado en el IMT, de ver el arco que ellos tienen. Uh-huh. Y ese arco tiene una referencia a varias cosas, además de velocidad, lectura de placa. Uh-huh. Te pesa, también te mide y hace de verdad varias monerías. Y lo que nos comentaban es que era bastante caro. Es un sistema que puede emitir inclusive ya el ticket y la infracción. Y en efecto, como bien dice la nota y nos comenta Gaby, las reformas regulatorias, que son parte de lo que comentabas hace un momento, vienen ya en una iniciativa de reforma para dotar a la Secretaría de todos los elementos necesarios para que ellos puedan electrónicamente uh-huh. multar. No podemos llamarle que sean unas fotomultas porque lo estamos haciendo bajo otros sistemas electrónicos, pero sí ya van a tener la SCT mayor infraestructura para poderlo hacer. Ahora, bueno, también hay que revisar el soporte que tenga esta regulación para que no suceda el que nos llenemos de a lo mejor amparos o alguna otra situación en relación a estos mecanismos electrónicos. Deben de tener un buen candado y, por supuesto, una buena calibración, una buena revisión sobre metrología y normalización, porque yo creo que primero nos deberían de hacer algunas pruebas.
Sí, claro, cómo funciona, por supuesto.
Y saber en dónde estamos, ¿no?
Sí, hacer una calibración, digamos, de su uso.
De todo el uso, para que nosotros nos sintamos con la certeza de que cada vez que se emita un ticket multa, sea correcto.
Sí, tienes toda la razón, porque aquí lo hemos platicado inclusive para la cuestión de las fotomultas a nivel urbano, ¿no? Uh-huh. Que, digamos, en términos generales, bienvenido sea que, bueno, si cualquiera que falte al reglamento y pues tenga una multa, adelante. Pero lo que no queda claro es la manera en que estos aparatos están normados y están calibrados, ¿no? Eso es lo que no, no queda claro. Ahí hay por ahí una zona gris en la legislación en donde no está muy muy específico. Ahora sí, de quién calibra el calibrador, ¿no?
Sí, y además pues tienen todavía que pasar esas fotos que emiten aquí en la Ciudad de México, pasan por un análisis regulatorio y se estudia la fotografía y demás para poder entonces señalar que se incurrió en una violación a la normatividad. Aquí se va a ser muy interesante, estos arcos son definitivamente muy necesarios, estamos en favor de la tecnología, nada más hay que revisar la tecnología que van a implementar y yo creo que sería muy importante que la Secretaría nos mostrara cuáles son los que van a poner, cómo son los que están operando ahorita, que como bien dicen solamente es una referencia. Y darle para adelante, porque yo creo que la infraestructura es muy necesaria y la tecnología, ayudados de la tecnología, mucho mejor.
Sí, ¿no? Y qué mejor si la tecnología nos puede ayudar a evitar los excesos de velocidad en cualquier, en el vehículo que sea, esto que comentábamos, pesos y dimensiones, también que vayan en el carril correspondiente. Exactamente. Entonces, creo que, pues, bienvenido todas estas innovaciones, siempre y cuando, pues, quede claro el marco regulador de este tipo de tecnología. Y bueno, amigos, pues vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que Union Pacific colma las vías con locomotoras verdes de tecnología GE en busca de disminuir su huella de carbono? La ferroviaria está echando por delante su compromiso con la disminución de emisiones CO2, contribuyendo a un menor impacto hacia el cambio climático, que en un futuro podrá tener consecuencias dramáticas para la civilización y la biosfera. Las nuevas locomotoras, además de haber sido desarrolladas con tecnología amigable con el medio ambiente, permiten que los trenes de carga pesada alcancen una velocidad máxima de 70 millas por hora, 112.6 kilómetros por hora, gracias a su potencia, tecnología y eficiencia con pleno cuidado del medio ambiente. Con información de Infotransporte. La cápsula. Consorcio hará primer muelle del Nuevo Veracruz por 440.6 millones de pesos. La Administración Portuaria Integral API de Veracruz adjudicó a Grupo Corporativo Urbis la construcción del primer muelle de 300 metros en la primera etapa del nuevo puerto de Veracruz, en el que invertirá 440.662.000 pesos, más el impuesto al valor agregado correspondiente. De acuerdo con el acta de fallo de la licitación, este consorcio deberá concluir la construcción del muelle en 180 días naturales contados a partir del próximo 14 de diciembre. Para la construcción del muelle se suministrarán e hincarán tubos de acero a manera de pilotes, se colocará una losa de concreto en la superficie del muelle, se protegerá el área de splash de los pilotes para protección contra corrosión, se instalarán vitas, defensas y se suministrarán e hincarán el sistema de muro combinado de tablestaca metálica, según el concurso. Las firmas que llevarán a cabo el primer muelle en el nuevo puerto resultaron las vías en términos económicos y técnicos, según la API, por lo que dejaron fuera del concurso a otras empresas en participación conjunta como Solar Ingeniería y Constructora y Arrendadora López y Obras Marítimas HB y Servicios Mexicanos de Maquinaria. Con información de T21.
Cumplimos 20 años de estar en México y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso en ANTP Radio, qué bueno que sigan con nosotros. Y ahora y nos adelantamos un poquito en la agenda que traíamos. Vía telefónica nos acompaña Elizabeth Díaz de la revista Motor al Diesel, quien nos va a hablar un poquito sobre el cambio de categoría para lubricantes de motores. ¿Estás por ahí, Elizabeth?
Sí, aquí estoy muy lista ya, Rodolfo. Buenos días perfecto. A todos por allá.
Maravilloso. Los dioses de la tecnología nos favorecieron sí. El día de hoy. Ya sabes que siempre que se involucran cables, no, los cables no tienen palabra. Pues bien, Elizabeth, nos vas a hablar del cambio de categoría para lubricantes de motores. ¿Qué quiere decir esto?
Así es, Rodolfo. Muy buenos días a todo el auditorio. Pues como ya nos adelantaron hace varios meses, está lista la nueva categoría de lubricantes para motores a diésel y pues me gustaría platicar acerca de sus beneficios para las flotas. Bueno, con el paso de los años los motores a diésel han experimentado grandes cambios que han sido impulsados por las estrictas regulaciones ambientales y de ahorro de combustible. Por eso fue importante que para su buen funcionamiento cuenten con lo mejor en materia de lubricación, porque como es popularmente conocido, el aceite es la sangre del motor. Y por supuesto, en buena medida de él depende que los vehículos obtengan su máximo potencial. Y por eso las flotas modernas requieren de los mejores aliados para elevar su productividad, la competitividad y por supuesto lo que a todos nos urge y atender es el cuidado del medio ambiente. Por eso, desde hace un par de años se dio a conocer el cambio de categoría para lubricantes motores a diésel y tras mucho trabajo de investigación, diseño y miles de horas de pruebas de todos los productores de lubricantes, el pasado 1 de diciembre entró en vigor esta categoría conocida como PC-11. Esta denominación la hizo el Instituto Americano del Petróleo, API por sus siglas en inglés, que precisamente está diseñada para ayudar a reducir las emisiones e impulsar el ahorro de combustible, además de, por supuesto, tener el plus de extender los intervalos de recambio. Ay, disculpen. Y esto, claro, tiene que ver directamente con la viscosidad, porque al ser menor el lubricante puede ayudar a cumplir con estos objetivos. Porque, como sabemos, la viscosidad influye mucho para que un sistema funcione correctamente y a temperatura adecuada. Por supuesto, el uso de un aceite con la viscosidad incorrecta, ya sea demasiado grueso o demasiado fino, contribuye a ciertas fallas que, por supuesto, debemos de evitar. Por lo tanto, era trascendental que un aceite de viscosidad más baja fuese capaz de realizar el mismo trabajo de uno de mayor viscosidad, por lo que los productores de lubricantes se enfocaron en esto. Y tras, como ya mencioné, miles de horas de pruebas, se descubrió que pasar de un SAE 15W40 a un SAE 10W30 proporciona alrededor de 1% de mejora en la economía de combustible. Estas pruebas se hicieron en ciertos motores, obviamente puede variar de motor a motor, pero en general se tienen estos beneficios. Y bueno, tras esta pequeña introducción, que ya les dice, me gustaría hablar un poco acerca de las características y principales beneficios de PC-11 que tiene para la industria.
Antes, pues Elizabeth, esto ya lo podemos encontrar aquí en el país.
¿Perdón?
Este lubricante ya se puede encontrar.
Ya, por supuesto, desde el 1 de diciembre ya se liberó la API, ya liberó esta distribución en el país. Ajá. De hecho, ya algunas marcas en nuestro país ya están listas. Con, a eso iba, esta categoría tiene dos subcategorías que benefician tanto a los motores anteriores como a los motores que están por entrar en el siguiente año, en 2017, por las necesidades que obviamente tienen unos y otros. La categoría CK4, que es la que ya está preparada para el país, que fue formulada en específico para sustituir a los aceites CJ4, y ofrece grandes mejoras en comparación con esta última. Y a su vez, FA4, el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia del combustible. Esta última aún no está lista en nuestro país, o que yo tenga conocimiento, aún no está lista, estará lista hacia el próximo año, mediados de año, en algunas marcas. Y vamos a ver los beneficios por categoría, porque es importante puntualizar que el FA4 no atiende a los motores antiguos. Para eso se creó CJ4 y los usuarios deben tener muy en cuenta esto para, obviamente, tener los beneficios que realmente les provee. Y para esto necesitan ponerse en contacto con los OEMs, platicar de qué es lo que les beneficia más y pues a partir de ahí obtener realmente los beneficios que cada categoría les brinda. Los aceites CK4 se ajustan a las nuevas normas de desgaste y se ofrecen en el mismo grado de viscosidad y tipos de aceite, háblese convencional, sintéticos o mezcla sintética, tal como lo hacían los aceites CJ4. Y una ventaja de estos que estos tienen es la retrocompatibilidad de la que ya les estaba platicando, con la aprobación de los OEMs para su uso en todos los vehículos actuales. Cuentan con una mejor resistencia a la oxidación y a la aireación en comparación con CJ4 y se podrá usar en cualquier tipo de aplicación. Por su parte, los aceites FA4 también han mejorado la resistencia a la oxidación y el rendimiento de aireación en comparación con la anterior categoría y están diseñados para proporcionar una economía mejor al combustible. Pero aquí tenemos que puntualizar que no son intercambiables o compatibles con la categoría CJ4. Uh-huh. Es un poco complicado de principio, pero con el tiempo la gente va a empezar a entender qué tipo de lubricante es el que le beneficia más dependiendo de su vehículo y dependiendo obviamente de qué es lo que quiere en materia de rendimiento.
Uh-huh. ¿Ahí cómo le podemos hacer, Elizabeth? Digamos, para quien tiene su flota, ¿cómo escoger el lubricante correcto?
Primero, la categoría, como ya les comentaba, CJ4, uh-huh, es para los vehículos actuales y anteriores. Okay. Actuales me refiero a 2016 hacia atrás, obviamente. Y los FA4 van a atender a motores o modelos de vehículos después del 2017. Si tienen, esto es un poco confuso, como ya lo dije, pero si tienen alguna duda, tienen que acercarse con los productores de lubricantes para una mejor asesoría y poner mucha atención en lo que los OEM les dicen, pues en los... ¿cómo explicarlo? Seguir las indicaciones de su productor de vehículos y de motores para que no haya ninguna confusión. En México, como ya les platiqué, ya hay algunas marcas que tienen disponibles estos nuevos lubricantes y todos coinciden en los beneficios que aportan, no solamente por el producto en sí, sino por la categoría que pues ya está disponible en México. Y pues claro, para obtener el mayor beneficio es recomendable que se complemente esto con diésel de ultrabajo azufre, UVA, y pues obviamente buenas prácticas de mantenimiento preventivo para evitar pues cierto tipo de desgastes que no son necesarios. Uh-huh. Perdón, existen muchas dudas acerca de esta nueva especificación. No es nueva, hay empresas que ya tienen trabajando en ella 5 años o un poquito más, pero una de las grandes como dudas es que si esta especificación afectará a los propietarios o incluso a los operadores y pues por ende a las flotillas. La respuesta es no afectará a ninguna de sus prácticas, al contrario, las hará mucho más positivas y ayudarán a impulsar el éxito de las flotas, por lo que es necesario que ustedes se asesoren perfectamente bien qué tipo de lubricante es el que les conviene y tener mucho cuidado si tienen flotas mixtas, porque esto también, teniéndose en tractocamiones, creo que se puede prestar un poco a poner menos atención en esto, pero pues con el tiempo ya se irán acostumbrando. Ya está todo listo para que, de hecho ya algunos productos están en venta actualmente, y pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quisieran compartirnos.
No, Elizabeth, pues nos parece muy bien que nos puedas... Digamos, lo primero es saber que existe este tipo de opción, Y la recomendación, pues, como nos acabas de decir, es que vayan con su fabricante para que les pueda decir qué tipo de lubricante, pero nos parece, vaya, yo desconocía este tipo de tecnología y está súper bien que a través de un solo componente de lubricante pues podamos tener muchísimas más ventajas en el ahorro de combustible, bueno, y en la durabilidad del motor.
Y claro. Y aparte, quiero comentarte que independiente que no está al aire, nuestro director general, porque está un poco enfermo.
Sí, me enteré, qué pena, un saludo.
Leonardo Gómez te manda muchos saludos y felicitaciones a todo el grupo de Motora Diesel, sobre todo por este tema de investigación muy interesante que es para nosotros y para todo el sector.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Sé que en este tiempo como que no es demasiado para tener pues claras las cosas. Pero, y perdón, voy a hacer un comercial, tenemos este tema en la revista, así que si quieren ahondar en eso, nos pueden escribir, podemos platicar un poco más acerca de esto, y pues sobre todo porque necesitamos que hacer como fuerzas, unir fuerzas, pues para tener un ambiente mucho más limpio, más eficiente, tener más productividad, y pues obviamente lo que todos buscamos es que el sector se fortalezca entre todos.
Claro que sí, Elizabeth, y bueno, seguramente no va a ser la única participación que vas a tener con nosotros, te vamos a estar dando lata con muchos otros temas de su revista y pues por supuesto que sean de interés para nuestros asociados.
No, pues yo encantada, muchísimas gracias por la oportunidad, es mi primera vez, me gustó mucho y pues de verdad un saludo a todos por allá y pues seguimos en contacto.
Bueno. Excelente, Elizabeth, gracias por traernos estos temas tan especializados.
Muchas gracias, saludo a todos, hasta luego.
Gracias, Elizabeth, nos vemos. Hasta luego. Y bueno, ahora continuando con nuestra sección de los horrorcitos cotidianos.
El capítulo número.
Perla, ¿qué nos puedes comentar del reglamento de tránsito y vialidad del municipio de Juárez en Nuevo León?
Buenos días.
Primero, si también nos puedes hacer un pequeño antecedente, un brief, claro, de qué ha pasado en las últimas dos semanas, en la última semana.
Buenos días a ti, a todos. Bueno, como ya saben, el tema de Monterrey, de la zona metropolitana de Monterrey, pues sigue latente. Esto porque siguen publicando reglamentos que van a entrar en vigor el 1 de enero. Estos reglamentos contienen diversas limitantes, diversas disposiciones a las que no estamos acostumbrados, a las que no está acostumbrado el transporte de carga, y pues va a ser un buen ejercicio saber cómo va a resultar el 1 de enero y cuando empiecen a entrar en vigor. ¿Esto por qué? Porque bueno, sugieren la creación de una red troncal, que es donde pueden circular, limitan horarios matutinos y vespertinos de 6:30 a 9:30 y de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y bueno, lo más preocupante son los permisos. El costo de los permisos es demasiado, es excesivo. Estos permisos son otorgados por unidad al mes y bueno,
por municipio. Este criterio, así es. Perla, por sigue unidad, por municipio, por mes, que es.
Exactamente. Y bueno, el costo del permiso oscila desde los 100 pesos hasta los 5,000 pesos, ¿no?
Por mes,
por unidad.
Y de nuevo, Perla, hemos insistido mucho en eso y me consta que también ustedes en las negociaciones han insistido, pero ¿se ha clarificado cuándo es 100 y cuándo es 5,000?
No, nadie habla de eso, de hecho lo dejan a entera discrecionalidad de los municipios, lo cual obviamente es una incertidumbre jurídica. A mi consideración y a consideración de varios abogados de la asociación y de otras asociaciones, el amparo procedería perfectamente por esta incertidumbre que está generando, por la discrecionalidad de saber el costo del permiso. Y pues yo siento que es la opción más viable, ya que las negociaciones con los alcaldes de la AMA pues no han llegado a ningún acuerdo que pueda ser intermedio. Sí, es un tema principalmente recaudatorio para los municipios,
claro,
que no pretenden soltar, ¿no? En este caso, bueno, el municipio de Juárez ya publicó su reglamento el día lunes, por lo que bueno, es importante saber que en este reglamento también se establece el costo
Incluso, bueno, a diferencia de este reglamento y de los demás reglamentos, es que los otros reglamentos publicados establecen un costo para los vehículos de reparto, es decir, los vehículos de distribución. En este caso, para los vehículos de distribución, el costo del permiso oscila desde los 100 pesos hasta los 2,000 pesos. En este caso, Juárez no establece ese costo para el permiso de transporte de distribución. Así que, bueno, en este caso para Juárez sí estaría como máximo 5,000 pesos.
O sea, lo está generalizando.
Lo está generalizando.
A diferencia del que tuvimos en el municipio de
Guadalupe.
Y el de Víctor.
El de San Nicolás. Varios, bueno, la mayoría de los municipios están estableciendo dos tablas de costos y cuotas. Juárez, esa excepción, no está realizando este...
En resumidas cuentas, Perla, corrígeme si estoy en lo correcto o no. Es que a nosotros nos preocupa de entrada el costo municipal y que nos hayamos puesto de acuerdo con la AMA para señalar un costo único para todos los municipios, ¿no, Rodolfo? Y ahora hay algunos que quieren cobrar por la distribución y otros por todos los vehículos pesados que entren del Servicio Público Federal para llegar a su destino. Por ejemplo, Juárez no está haciendo distinción como algunos otros reglamentos de otros municipios. San Nicolás sí hizo esa división. Sin embargo, en Juárez entonces vamos a entender que todos los vehículos que son pesados y que se determinan de 3.5 para arriba y hasta 6 metros.
Así es.
Son todos los que van a tener 6.5, son los que van a tener que pagar. Entonces, creo que no tuvimos mucho avance, Rodolfo, y los amparos que en su momento se interpusieron en Nuevo León tuvieron un avance interesante, pero ahora con esta reforma pues, se quedaron sin materia y hay que volverlos a interponer
este caso,
en enero.
Sí. Bueno, los amparos interpuestos hasta la fecha, como esos reglamentos ya no están en vigor, ya fueron derogados para dar paso al nuevo reglamento que va a entrar en vigor el 1 de enero. Bueno, se sobreseen, ya no tienen materia para poder tener una sentencia. En este caso lo que están haciendo la mayoría de los socios, mayoría de las empresas también del transporte de cargo, es preparar los nuevos amparos, porque en enero se van a presentar nuevos amparos en contra de esta disposición, que como les comentaba, por una servidora creo que van a tener una resolución favorable, ya que están creando una incertidumbre jurídica, claro. Y no están respetando un criterio, aparte de que lo están dejando totalmente a discrecionalidad. En este caso, bueno, la discrecionalidad, como ya lo sabemos, genera corrupción, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. Lamentablemente, bueno, yo siento que dejaron muchos cabos sueltos en los reglamentos y de que se puede ganar el amparo, yo siento que sí, se puede ganar.
Además que también en el último de los casos tampoco queda claro para qué van a servir esos recursos, porque hemos visto en muchas experiencias internacionales que cuando te cobran, no sé, por repartir, distribuir en el centro histórico de alguna ciudad o una cosa así, es usual que ese impuesto se regrese a la mejora
de la infraestructura
o del tránsito en la zona, ¿no? Y aquí, como decía Perla, pues es evidente que es una cuestión recaudatoria, pero que le quieren exprimir.
Sí,
máximo.
Los reglamentos sí vienen establecidos en el artículo que establece los costos, que las ganancias por estos permisos van a ser para infraestructura. Uh-huh. En este caso, bueno, nosotros como NTP también llegamos a solicitar que se comprobara que estos ingresos son utilizados para infraestructura. No tuvimos respuesta, ni siquiera tocaron el tema de esta propuesta, y bueno, es claramente que lo batearon totalmente la idea, ¿no? Entonces sí, yo soy de la idea que vamos a tener que empezar a generar amparos.
Pues bueno, vamos a ver algo en el horizonte, Perla, de aquí a que acabe el año con respecto al tema.
Van a seguir publicando, realmente creo que faltan, y discúlpenme si no tengo el dato exacto, me falta un municipio o dos para publicar su reglamento, los demás ya están publicados. Ajá. Todos tienen la misma entrada en vigor. Bueno, se está proponiendo una difusión para hacer del conocimiento en qué va a consistir, cuál es la red troncal, obviamente no va a ser, no va a haber un lapso de prueba, pero sí va a haber difusión del tema. Entonces, pues habría que ver cómo funciona en enero y pues si la recomendación es, si llegan a ser infraccionados por este tema, por favor preparen sus juicios de nulidad, impúgnenlos, no los, no lo dejen pasar, porque dejando pasar una infracción por este tema es como darlo aprobado, ¿no? Entonces, ampárense, es la sugerencia, y pues vamos a tratar de seguir llegando a algún tipo de negociación. Sin embargo, la verdad, yo siento que no se está llegando a mucho.
Sí, ya pues llevamos varios meses en esta negociación, entre comillas.
Así es.
Sí, no. Lo que sí es cierto, Perla, Pati, es que ya todos nuestros asociados están al tanto.
Todos.
Ya están informados. Cada quien tomará la decisión que más convenga a sus intereses. Sin embargo, sí podemos decir que nuestra sugerencia es la que acaba de decir Perla.
Sí,
se amparen.
Ante el impacto, ante el impacto importantísimo que tiene este estado, no solamente. La estrategia sería esa parte. Vamos a seguir en diálogo con la AMA, por supuesto, aunque los avances han sido mínimos. Hay que seguir en diálogo con ellos, fomentar y promover una modificación nuevamente a ese marco regulatorio. Y el amparo es inminente para todas las empresas socias y no socias y para todos los que tuvieran que entrar. Pero es más allá, Rodolfo, nosotros estamos revisando este tema a nivel federal. Puede ser interesante revisar qué está sucediendo en los otros estados para que esto no replique y para que esto no nos suceda en todos los municipios de los demás estados del país.
Muy bien, Pati. Y bueno, antes de acabar el programa, nos han estado hablando muchos asociados estos días sobre el horario de circulación del transporte de carga en vacaciones. No queda claro. Y esto lo digo también porque he leído algunas notas al respecto en algunas revistas, en algunos artículos así de pasadita. Uh-huh. Y en general, pero como que no queda claro qué se puede, qué no se puede hacer en estas vacaciones.
¿Sabes por qué, Rodolfo? Porque tenemos ahorita la falta de certeza y de todo lo que está, el boom de todas las iniciativas y de todos los puntos de acuerdo y de todo el sector social respetable y demás en contra del doble remolque. Entonces yo creo que esperaban que en esta época vacacional hubiera alguna restricción directa a esta configuración. Realmente cada vez que tenemos un periodo vacacional importante se hacen estas limitantes de restricción contempladas en la norma oficial mexicana en la 40 de objetos voluminosos y son configuraciones especiales. Estos son los que llevan objetos indivisibles de gran peso y o volumen. Cuando nosotros hablamos de una norma 40 y que en su carga llevan objetos indivisibles de gran peso y o volumen, no estamos hablando de ninguna de las configuraciones de la norma 12. Son configuraciones que inclusive pueden ser más pequeñas, pero tienen altos y anchos diferentes y que necesitan llevar y que exceden de estos mismos y que pueden llevar bajo la autorización de la Secretaría pues sus cargas. Y así lo han hecho, ¿no? Nosotros los hemos visto. A mí el ejemplo más fácil que se me puede venir a la mente es, por ejemplo, los que llevan vehículos sin rodar, los que llevan objetos de gran peso y de gran volumen, porque pueden llevar, no sé, 90 toneladas, qué sé yo, y van a un recorrido de kilometraje mucho menor, y entonces puede ser que bloqueen muchas cosas. En fin, el chiste es que como va a haber mucho movimiento en carreteras en esta época decembrina, este aviso siempre lo saca la Secretaría, y entonces es muy directo señalar que es para la carga especializada de objetos indivisibles de gran peso y o volumen, a las grúas industriales que transiten en los caminos y puentes de jurisdicción federal, y sí, su periodo vacacional comprende de las 0 horas del día 16 de diciembre hasta 23:59, casi las 12 del 2 de enero. Cualquier cosa, nosotros estamos enviando a la página, o subir a la página de la norma 40, ahí viene el desglose de varios tipos de configuraciones, y lo más sencillo para nosotros es decir, es todo lo que salga de la normatividad de la 12.
Ajá.
Todo lo
que sea mayor de la NOM 02.
De la 12 es un objeto indivisible de gran peso y volumen, que inclusive así lo determina la norma. Carga indivisible cuyo peso y dimensiones adicionadas
al peso vehicular rebasan los límites establecidos en la norma 12.
Uh-huh. ¿No? Y aparte, bueno, es importante mencionar que los fules no uh-huh. entran no. dentro de esta, no están. De esta limitante de, uh-huh. de periodo vacacional. Porque hemos tenido varias dudas respecto a esto. ¿El full no va a circular? ¿Me van a limitar la circulación de mi, uh-huh. de mi doble remolque? No. El doble remolque no entra dentro de esta especificación, por lo que puede circular normalmente. Y bueno, fuera de esa aclaración y de la aclaración que hizo ahorita la licenciada Vizcaya, yo creo que eso es lo más relevante acerca de este aviso de periodo vacacional.
Muy bien, entonces, recapitulando, si estás dentro de la NOM 012, no tienes absolutamente ningún problema y ni ninguna prohibición para circular estas vacaciones. Si entras en los supuestos esto de grandes objetos indivisibles que rebasan la norma 012, entonces tienes restringida la circulación desde las 0 horas del día.
Desde las 0 horas del día 16.
Ajá, de diciembre. Hasta las 23:59 del 2 de enero. Muy bien.
De todos, cualquier cosa, estamos aquí a sus órdenes por cualquier duda.
Ajá, no estaría de más seguir insistiendo en esta información, porque digamos varios algunos socios me mandaban como los links de
notas
de algunas notas, ¿verdad? Y las notas solo hablaban de exceso de dimensiones, unas cosas así muy extrañas, y pues entiendo las dudas que tenían al respecto.
No, aquí vamos a pedir a los chicos que suban esta información a redes sociales y a nuestra página, para que cualquier cosa de duda que tengan, ahí lo chequen. La base jurídica es la norma 40 y es todo lo que rebase la 12. En general, así es. Cualquier duda en específico, con mucho gusto los atendemos por acá.
Pues perfectamente, Pati. Pues agradecemos nos hayan escuchado, como cada semana, en www.antp.org.mx. Nos despedimos de nuestro auditorio, Iris.
Gracias, hasta el siguiente miércoles.
Todavía nos vemos el siguiente
miércoles. No grites, Iris, por favor.
Para que no se duerma.
Ya ves, en estos periodos navideños, lo que es Perla e Iris sí se las toman muy frías. Eso ha quedado muy claro. Lore.
Gracias a todos, buen día.
Gaby.
Hasta la próxima emisión, buen día a todos.
Perlita.
Que tengan un muy buen día y un buen fin de semana.
A ti.
No se pierdan.
Nos vemos en la siguiente edición. Muy buen día a todos.
Bueno, empiecen a disfrutar. Ya las posadas empiezan la semana que entra, ¿verdad? El viernes. Ah, pues ya. A ver si vamos a tener a las chicas el miércoles que entra, porque esto me suena que va a estar bastante movido. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. Gracias a Marco y a su equipo de producción. Nos vemos la siguiente semana.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.